¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Alta Voz. Este espacio en el que gracias a las ondas de la radio llegamos a todos los rincones de Colombia llevando un solo mensaje, el mensaje de la emoción, el mensaje del amor, el mensaje de la pasión por los libros y por la lectura. Un saludo muy especial para todas las personas que cumplen esta cita aquí pasada las 2 de la tarde para encontrarse con nosotros, con un equipo de personas provenientes de diferentes rincones también de Colombia que desean compartir unos minutos con ustedes. También un saludo muy especial a los gatos con botas, a las gallinas melliceras, a los puerquitos valientes, a los perros arrepentidos, a las pájaras pintas, a los toros enamorados de la luna, a los gatos voladores, a los pollitos píos y a los unicornios azules. A todos ellos también les llegue este saludo y este abrazo de parte del equipo de Historias en Altavoz. Un programa que, como ustedes ya saben, arranca siempre con el planteamiento de un personaje. Ojalá estén listos y muy entrenados porque cada día los personajes son más difíciles. Don Víctor Muñoz siempre se encarga de dejarnos pistas cada vez más difíciles de resolver. Don Víctor, muy buenas tardes, bienvenido usted a Historias en Altavoz. ¿Y cuál es el personaje de hoy?
Andrés, qué bueno estar aquí nuevamente acompañándolos con nuestras voces, con estas lecturas y con todos estos personajes que les traemos el día de hoy. Efectivamente, le traigo un personaje. Vamos a ver, Andrés, cómo está hoy. ¿Cómo está usted y cómo está la gente que nos está escuchando para descubrir este personaje literario que les he traído para compartir? Nuestro personaje es un animal, eso es lo primero que deben tener en cuenta. Y este hace parte de esos animales que están en nuestras casas y que se hacen más entrañables y que nos acompañan diariamente dentro de nuestra cotidianidad. No les voy a decir qué animal es ni cómo se llama nuestro personaje, pero les diré en cambio que una de las principales características de este animal que aparece en un libro muy famoso es su sonrisa. Siempre, siempre está riendo. Además de reírse, tiene otra capacidad que podríamos decir que es mágica. Puede flotar y puede aparecer y desaparecer a su antojo, pero siempre que aparece o desaparece, lo primordial que queda flotando es su sonrisa. Liliana, allá en Medellín, ¿ya tienes una idea de quién estamos hablando?
Sí, ya tengo una idea de quién es ese personaje. Es un gato, es bien burlón y en vez de respuestas deja preguntas.
Efectivamente, es un gato y siempre, siempre se está riendo, más que burlarse, y siempre está aconsejando a una niña. No sé si Luis Carlos recuerda en la literatura una niña acompañada de un gato sonriente.
Una pregunta o una pista más. Este personaje, este gato cuya sonrisa queda flotando en el aire y es bien entrañable y como que lo atrapa a uno, aparece en una obra de la que aquí ya habíamos hablado, y esa niña se llama algo así como Alicia, ¿será el gato de ese libro?
Si usted está pensando en Alicia, en el País de las Maravillas, y si allá en sus casas están imaginando al gato sonriente o Cheshire, efectivamente han dado con el personaje del día, del libro Alicia en el País de las Maravillas, del señor Lewis Carroll, publicado en 1865.
Ahí me perdí un poco, querido Víctor, ¿cómo así que los gatos sonríen? Yo no no he visto gatos, y mucho menos gatos que se esfumen o gatos que vuelen, aparte del gato volador al que ya me refería ahorita en mis saludos. ¿Cómo es eso?
Pues mira, Andrés, que es muy curioso que justamente esa invención del gato sonriente no es de Lewis Carroll, sino que proviene de un dicho que ya tenía mucha carrera en Inglaterra, que era más o menos decirle a la gente: estás sonriente como un gato. Sí, y de ahí viene la idea de un gato que sonríe, un gato que flota, un gato que puede aparecer y que todo el tiempo está recomendando a Alicia, que como dice Liliana, muchas veces no lo hace en una recomendación directa, sino a través de preguntas.
O sea, Víctor y Andrés, que es un pasito más allá, porque yo he escuchado la placidez del gato, de ahí sí, pasaron, señor, a la sonrisa del gato.
La placidez felina, le dicen en muchas ocasiones. Pues arrancamos entonces con el gato de Alicia. Yo no lo hubiera adivinado jamás, muy pila vi ahí a nuestra compañera Liliana Munera, que desde Medellín siempre está con nosotros, con sus lecturas, con sus recomendaciones, pero también con las preguntas, que pueden ser, como decimos acá, o misterios por resolver, o preguntas que van a detonar su curiosidad. ¿Por dónde nos vamos a ir hoy, Liliana, con las buenas tardes, dándole la bienvenida a Historias en Altavoz?
Buenas tardes, Andrés, buenas tardes, compañeros de mesa, un abrazo caluroso para todos los oyentes que nos están escuchando en el día de hoy. Y bueno, la pregunta que les traigo es esta, para que le echen cabeza. ¿Cuál creen ustedes que es el animal más poderoso de la naturaleza? ¿Cierto? Poderoso por diferentes situaciones. ¿Cuál creen que es el más poderoso? Yo les cuento que por ahí el compañero Víctor me tiró un dato sobre un animal que se llama el tardígrado u osito de mar, que es un animal que soporta presión, puede vivir en el agua, puede vivir en la tierra, puede vivir en el espacio, es un animal bastante poderoso. Pero para ustedes, ¿cuál sería el más poderoso?
No sé, pues les voy a proponer de una vez, ¿será que respondemos o pensamos junto a nuestros oyentes y hacia el final mejor les damos la respuesta? Ustedes me dicen, compañeros, ¿hacia el final o qué?
Bueno, porque hay datos muy interesantes sobre animales. Yo puedo arriesgar una, dejémoslo a lo largo del programa, pero puedo arriesgar la primera.
A ver, señor, cuénteme.
¿Será, Lili, por ejemplo, la cucaracha, que puede incluso sobrevivir en los climas más adversos, en las condiciones más adversas, pero inclusive puede sobrevivir, escuchen esto, sin cabeza, incluso por varias semanas? ¿Será que eso lo hace el animal más poderoso,
pues,
Lili? ¿Tú qué crees?
Lo pone como un candidato perfecto a la cucaracha, ¿o no, Lili?
Uy, ese es un candidato bastante. Yo creo que es que no es una pregunta de una sola respuesta. Ahí tenemos para que vamos pensando e incluso para que podamos ir consultando durante todo el programa y dar nuestras respuestas.
Bueno, ahí está la propuesta. Vamos a ir resolviéndolo a lo largo de este episodio de Historias en Altavoz. Ustedes allá en casa, ¿cuál es el animal más poderoso que conocen o el que han leído o del que han sabido? ¿Cuál puede ser el más poderoso?
Historias en Altavoz.
¿Haces parte de una institución educativa pública? ¿Quieres acceder a más de 3.000 títulos, incluyendo cuentos, novelas, poesías, cómics y audiolibros? Ingresa ya a bibliotecadigital.colombiaaprende.edu.co. bibliotecadigital.colombiaaprende.edu.co. Inscríbete y empieza a disfrutar de un espacio muy especial que fue creado para ti. Si eres maestro, usa la biblioteca digital para iniciar tu propio club de lectura.
Historias en Altavoz.
No, este estuvo muy duro, hombre. Personajes, preguntas, juegos de palabras, pero también frases. Frases que nos dejan un pensamiento, una reflexión aquí para el inicio de Historias en Altavoz. Y esto es siempre con el señor Luis Carlos Pacheco. Luis Carlos, bienvenido.
Muy buenas tardes, Andrés, Lili, allá en Medellín, compañeros Alexander y Víctor. Y sobre todo para todas aquellas personas que nos escuchan, esos amantes de los peces, de los felinos, de las aves, de los porcinos, de los caninos, de los bovinos, de los roedores y absolutamente todos los animales que quieran amar. Yo me vine también, vea qué curioso, con una frase sobre animales. Anatole France, premio Nobel de 1921, nos deja esta joyita: hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá siempre dormida.
Uy, pero me deja la sensación de, ¿será que hay alguien en Colombia que no haya amado nunca a un animal?
Qué buena pregunta, parecería imposible.
Yo le cambio la pregunta, ¿existe alguna fobia que implique no querer ningún tipo de contacto con animales?
Claro, porque hay gente que le tiene fobia a alguno, ¿no? A las arañas, a las cucarachas, o a los tigres, o en fin. Pero no sé si existe alguien con fobia en general a los animales, que sería algo muy, muy extraño. Las dos son muy raras, porque yo creo que todo el mundo ha tenido un perro, un gato, un caballo, o una vaca, o un cerdo, o algún otro animal al que ha querido mucho, al que ha tenido como su animal ahí de compañía, su mascota.
O por lo menos mira un video, una imagen, una foto y dice qué bello el tigre, qué bello el halcón, qué bella el águila, qué sé yo.
Y vea, efectivamente, sí existe una fobia a los animales. Se llama zoofobia.
Ah, zoofobia. No le gusta ningún animal.
Ningún tipo de animal.
Es fóbico. Uy,
sí, o quien no amaba a Lassie. Todos amamos a Lassie cuando la veíamos en sus aventuras de la televisión. Ahora
por a Flipper, el delfín. Es muy
Flipper,
viejo.
Al puerquito valiente.
Andrés, hay que actualizar. Será el comisario Rex. Después de Lassie.
Sí, señor. Luego vino el comisario Rex. Arranquemos entonces hoy de animales. Si usted está en un lugar donde están sus animales, pues vaya también junto a ellos, reúnalos, que ellos también pueden disfrutar de unas historias maravillosas que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Sin más, arranquemos a leer en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, compañeros, y como hoy estamos hablando de animales, yo les traje un poema que es bellísimo, bellísimo, de Rubén Darío, y esta se llama Los motivos del lobo. Entonces ahí está para que lo disfruten, es un poema que conmueve, y dice así: el varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua de celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal. Bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos del mal, el lobo de Gubia, el terrible lobo, rabioso asolado los alrededores, cruel ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados, los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió. Al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando la mano al furioso lobo, dijo: «Paz, hermano lobo». El animal contempló al varón de tosco sayal, despojó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: «Está bien, hermano Francisco». —¿Cómo? —exclamó el santo—, ¿es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, ¿no han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno Luzbel o Belial? Y el gran lobo humilde: —es duro el invierno, y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé qué comer, y busqué el ganado, y en veces comí ganado y pastor. ¿La sangre? Yo vi más de un cazador sobre su caballo llevando el azor al puño, o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a cazar. Francisco responde: en el hombre existe mala levadura, cuando nace viene con pecado, es triste, mas el alma simple de la bestia es pura, tú vas a tener desde hoy qué comer, dejarás en paz rebaños y gente en este país, que Dios melifique tu ser montarás. Está bien, hermano Francisco de Asís, ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea, la gente veía, y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero, y baja la testa, quieto le seguía, como un can de caza o como un cordero. Francisco llamó a la gente a la plaza, y allí predicó, y dijo: «He aquí una amable casa. El hermano lobo se viene conmigo, me juró no ser ya vuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios. Así sea, contestó la gente toda de la aldea, y luego en señal de contentamiento movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se le humedecían. Aprendió mil gracias y hacía mil juegos cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Salía a la calle, iba por el monte, descendía al valle, entraba en las casas y le daban algo de comer. Mirábanle como un manso galgo. Un día Francisco se ausentó, y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo desapareció. Tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña. Otra vez sintióse el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba el espanto los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio treguas a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloc y de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos lo buscaron con quejas y llanto, y con mil querellas dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo, se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a su cueva halló a la alimaña. «En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrate», dijo, «oh lobo perverso, a que me respondas, ¿por qué has vuelto al mal? Contesta, te escucho». Como en sorda lucha, habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. «Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento, al pueblo salía, y si algo me daban estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver en todas las casas estaba la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanas hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos, hembra y macho eran como perro y perra, y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde, lamía las manos y los pies, seguía tus sagradas leyes, todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera, y su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente. Y recomencé a luchar aquí, a me defender y a me alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tienen que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada, le miró con profunda mirada, y partió con lágrimas y con desconsuelos, y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era, Padre nuestro que estás en los cielos. Y así termina Los motivos del lobo, de Rubén Darío.
Lili, qué bello poema, uno de los más conocidos y de los más cantados poemas de don Rubén Darío, el maestro del modernismo, pero además siempre hay una frase, o sea, más allá de que el poema es bellísimo y nos describe todas las peripecias del lobo, desde que era fiero y azotaba las aldeas, luego se convirtió, vivió con los humanos y luego descubrió las perfidias de los humanos y volvió a ser pues a su naturaleza, pero hay una frase que siempre citan y ese que dice que el hombre del hombre es lobo. De ahí sale ese poema bellísimo. Qué bello, Lili.
Me parece muy, muy, muy lindo este poema, pero también me gusta mucho la imagen del lobo. Creo que en los cuentos de animales, en las historias en donde los animales están presentes, el lobo es una de las figuras primordiales de la literatura. Creo que ha aparecido en infinidad de historias y eso le ha permitido al lobo retratársele de distintas maneras, ¿no? Desde el lobo también como esa representación de la maldad humana, pero también el lobo como representación de esa fuerza que tiene la naturaleza.
Decía por ahí un filósofo, ¿no? El hombre es lobo para el hombre, es la frase, pero pensaba también en Rubén Darío, que lo hemos tenido por acá en Historias en Altavoz con otros de sus versos, con Margarita, con Sonatina, y por ahí Luis Carlos nos ha leído otras cosas bonitas. Bello poema, Liliana.
Porque es muy musical, demasiado musical, y eso le ayuda a uno a que se le quede. Pero hay algo de lo que dice Víctor que a mí me atrae, Lili, y es que no es condescendiente condescendiente con los niños, sino que muestra un personaje como el lobo que pasa por diferentes etapas como una especie de evolución. Es decir, le da a las personas que lo lean, y especialmente a los niños, una clave de lo que es la buena literatura. Y eso a mí particularmente me gusta mucho, pues obviamente estamos hablando del maestro Rubén Darío.
Y yo aquí, pues como seguramente ocurre con la mayoría de los oyentes o con muchos de ellos, pues voy dándome cuenta de cosas gracias a estas cosas que nos comparten ustedes. Por ejemplo, estaba pensando yo ahora en poesías para animales. Yo pues conozco fábulas, por supuesto, conozco unos cuentos, conozco un par de novelas por ahí que tienen como personajes centrales, como protagonistas, a los animales. Pero vea usted, la poesía le ha cantado también a los animales. Así como hay una cantidad de canciones que hablan sobre animales o que tienen como protagonistas a los animales. Como hoy están animalescos y la estamos poniendo peluda hoy para los oyentes, pues vamos entonces con música probablemente que habla sobre los animales aquí en Historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Y yo que me estaba sorprendiendo, Víctor, porque hay gatos que sonríen y gatos que se esfuman, y aquí estamos escuchando a iguanas que se ponen ruanas de lana, que se peinan la melena junto al río Magdalena y que además toman café. O sea, todavía más complejo se nos pone este asunto, don Víctor.
Oiga, me hizo poner usted bien nostálgico de cuando yo era niño. Una de las primeras canciones que yo escuché y trataba de aprendérmelo, pero como tengo memoria de pollo, para hacer una metáfora de la mala memoria con los animales, como tengo memoria de pollo, me la aprendía y cada vez se me olvidaba más.
Y aquí, como si fuera poco esto, Lili, llega un perezoso, ¿no? Que además llega en pijama, porque pues el perezoso se la pasaba durmiendo, bostezando, le cayó mal la iguana y la mandó de cabeza al agua. Y el perezoso se queda tomando café en el lugar de la iguana. Este es un proyecto que se llama Toy Cantando. Estaba viendo yo el otro día este proyecto que existe desde el año 2004. Y si usted allá en casa tiene acceso a YouTube, puede entrar a ese canal y buscar así tal cual, Toy Cantando. Tienen 20,2 millones de seguidores, de suscriptores en su canal, porque hacen piezas musicales pensando en la niñez y les quedan muy bonitas, como esta historia de una iguana que tomaba café. Canciones de iguana, un poquito más de la iguana tomaba café. Recomendación muy especial para que usted allá en casa busque también esas canciones con animales. Aquí ya tuvimos un episodio en el que pusimos algunas canciones de animales. Recuerdo que pusimos El Caballito de Carlos Vives, que es una canción para bailar, pero estoy convencido de que debe haber montones de canciones que no conocemos, así que por favor háganos saber también de esos títulos que nos estamos perdiendo en este momento. Esa es mi recomendación. Recomendemos, ya que andamos en este plan, Liliana.
Bueno, pero antes de darles mis recomendados del día de hoy, Andrés, yo quiero recordarles cuál es la pregunta que tenemos para que vayan proponiendo sus respuestas, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál es el animal más poderoso? ¿Cuál creen ustedes que es ese animal que es, pero súper, súper poderoso? Y bueno, ahora sí, después de recomendarles la pregunta, bueno, ahí de pronto alguno ya se animó.
Sí, Lili, mire que lo he estado pensando desde que usted nos sugirió esta pregunta. Y pensaba en ese animal que usted nos compartió y que realmente vale la pena que todos los niños y los jóvenes que nos estén escuchando vayan y miren en un computador o de pronto en algún diccionario, en alguna enciclopedia, este pequeño animal que se llama el tardígrado. y más conocido por muchas personas como el osito de agua, porque de verdad parece un oso pardo. Es un animal curiosísimo que realmente lo sorprende a uno por esa capacidad de sobrevivir en los territorios o en los ambientes más hostiles.
Recomendemos entonces, Liliana, esta hora en Historias en Altavoz.
Para ti, que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos...
Bueno, entonces yo les voy a recomendar a todos nuestros oyentes, a los padres de familia, a los niños, a los profes, a todos los que nos estén escuchando, que quieran bastante a los animales, que los cuiden, que los alimenten, que si tienen mascotas, más que mascotas, son como animales que nos acompañan, que hacen parte de nuestra familia, ahí también estamos haciendo parte de maltrato. Y bueno, como abordando esto de lo salvaje de los animales, de cómo ellos tienen como su propia vida, ¿cierto? Su propio devenir, les recomiendo un libro ilustrado hermosísimo que se llama La Fuga de Iván Pumov. Y este libro ilustrado es sobre un gato y sobre cómo quieren adoptarlo y quieren como disminuirlo a esa vida doméstica de una casa, pero como ese gato quiere hacer muchas más cosas. Entonces ese es uno de mis recomendados, La Fuga de Iván Pumov. Y otro recomendado que les quiero hacer es un libro que hace parte de una enciclopedia de planeta que se llama El Libro de los Animales. Y este libro me gusta mucho porque tiene de todos los animales nos refieren, ¿cierto? Este es un libro informativo. Entonces nos habla de animales de mar, tiene una sección de animales de la sabana y la estepa, otra de animales del desierto, de animales del bosque, de la selva, los animales de la montaña, de los hielos, de la granja, los domésticos, y hasta tiene un capítulo sobre los animales fantásticos. Se los recomiendo mucho. El tomo se llama El Libro de los Animales y está escrito por Edith Llerena e ilustrado por Rogelio Quintana.
Bueno, yo me voy a ir con un recomendado doble del señor Javier Sáenz Castán, que se llama El Animalario, que es catalogado como libro álbum y que es bien interesante porque le permite a uno jugar con las estructuras de los animales. Tiene dos, El Animalario, el tradicional, y El Animalario Vertical, que es como la segunda parte. Y también quiero recomendarles Los Animales Domésticos y Electrodomésticos del señor Celso Román.
Bueno, yo continúo entonces y me voy un poquito clásico. Me devuelvo a mi amor literario Anton Chejov. ¿Quién lo creyera? Tiene un cuentazo sobre animales, se llama Kasztanka, sobre un perro que se escapa y llega a un zoológico y se hace amigo de un ganso, de un cerdo, de un caballo. Entrañable, recomendadísimo ese cuento. Un libro ilustrado, se titula Yo soy gato, de Jackie Morris. Magníficas ilustraciones de estos felinos que siempre hemos admirado. Y por último, Gerald Durrell, un zoólogo británico que escribe textos de ficción sobre animales, pero recomiendo especialmente uno que es de no ficción, Animales en General, que va por la misma línea del que recomendó Lili. Nos habla de las características de muchísimos animales de la naturaleza. Vayan a sus bibliotecas públicas y escolares y ahí en la colección general, Gerald Durrell, Animales en General.
Pues yo definitivamente tengo que contarles que uno de mis animales favoritos, si no el más amado, son los perros. Y por eso mi recomendación para el día de hoy es un libro que adoro, es un libro que ustedes pueden encontrar en todas partes y que ya hace parte de esos libros que podemos denominar clásicos. Se llama La Llamada de la Selva, del señor Jack London, donde nos cuentan la historia de Buck, un perro, San Bernardo, que un día es raptado para ser llevado al Polo Norte, donde va a trabajar como un perro de arrastre, un perro de estos que es capaz de arrastrar esos trineos. Allí se va a desarrollar la historia y poco a poco el perro va recuperando sus instintos salvajes. La Llamada de la Selva es justamente eso, cómo este perro finalmente, después de estar en una casa, vuelve a ser parte de una manada de lobos. Un libro increíble, de una belleza absolutamente impresionante.
Víctor, me hizo acordar de la película Colmillo Blanco, que sé que también tiene una génesis ahí en la literatura, y un texto que escribió recientemente Marina Colasanti sobre los lobos, bellísimos, que da cuenta también de cómo históricamente nosotros, los humanos, hemos exterminado a estos animales tan importantes.
Pues mire que la cercanía son más próximas de lo que usted imagina, porque Colmillo Blanco también hace parte de la narrativa del señor Jack London. Y el otro recomendado para el día de hoy es un cómic que vale la pena explorar, se llama Black Sat, que es una pantera negra que es un investigador y poco a poco nos sumerge en ese género que se ha llamado novela negra, ¿no? Es decir, esta novela detectivesca que se desarrolla allí en una investigación, en lugares sórdidos, un gran, gran cómic que ahí como dato se ha ganado 3 veces el premio Eisner, que es el premio más importante al que puede aspirar los cómics.
Muchas gracias por estas maravillosas recomendaciones aquí, tomando nota. Ojalá ustedes allá también estén tomando nota de esto que recomienda este equipo de Historias en Altavoz. ¿Saben qué les recomiendo? No se pierdan la voz que hemos invitado, una verdadera autoridad en los libros, una mujer maravillosa que escribe historias magníficas y que ha aceptado la invitación de Liliana Munera para conversar un poquito con ella. ¿De quién se trata? Averigüémoslo en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Sí, Andrés, hoy, como decías, hoy tenemos una invitada que es toda una autoridad. Ella es escritora, pero además es promotora de lectura. Mejor dicho, ella es todo lo que necesitamos para que responda nuestras preguntas el día de hoy. Pero arranquemos de una vez. Ella es Irene Vasco. Dejemos que ella nos cuente, cuando no es escritora, ¿qué es?
Escribir es una parte de la vida que me encanta, que también me hace sufrir, pero es, de todas maneras, emocionante ver cómo una historia va tomando forma y las páginas comienzan a pasar y los personajes a crecer. Y si es un libro informativo, cómo se va llenando de información, qué pena repetir, pero eso no es todo el tiempo. La mayor parte de mi vida es, aparte de ser muy buena ama de casa y una gran abuela, la paso dictando clases. Soy maestra de maestros, básicamente, de bibliotecarios. Hago muchos talleres con niños también, porque no podría pasarle a los bibliotecarios y a los maestros algo que yo no he vivido. Necesito la experiencia con los niños, las he tenido por montones. Con las comunidades he viajado hasta sitios muy, muy remotos en todo el país. He tenido encuentros formidables con los distintos habitantes de este país tan diverso. Y en tiempos de pandemia, pues las clases han sido a través de la pantalla. Pero no he parado de transmitir una experiencia adquirida a lo largo de muchos, muchos años.
Irene, cuéntanos, ¿cuáles son esos libros culpables de que seas escritora?
Desde niña comencé a escribir. Por supuesto, lo hacía como niña, nada profesional, nada para publicar, pero sí con muchas ganas de ser leída. Y me leyeron tantos cuentos, me narraron tantas historias tradicionales y tuve tan buena biblioteca en mi casa que no podría culpar a ningún libro en particular por haberme convertido en la más ávida de las lectoras y en una persona con ganas de escribir. Pero sí recuerdo con cariño libros como Heidi, la niñita que vivía en los Alpes, que tal vez fue mi primer libro completo, sentada en la Biblioteca Nacional en Bogotá, en una salita infantil que se llamaba Rafael Pombo, que desapareció hace muchos años, pero que para mí fue un refugio maravilloso. Recuerdo lecturas maravillosas como Robin Hood cuando fui creciendo un poco. Los cómics no los puedo olvidar porque fueron parte de mi infancia, de mi juventud. También en mi edad adulta sigo leyendo cómics y ahora comparto el placer con mis nietos porque son lecturas muy, muy sabrosas.
Bueno, ¿y por qué crees que las historias de animales les gustan tanto a la gente? ¿Qué es lo que tienen que las atrae?
En aproximadamente 30 libros que he publicado, solamente 2 o 3 son de animales. Pero suele creerse que si uno escribe libros para niños, escribe utilizando a animales personificados. Creo que esto es muy frecuente en quienes empiezan a escribir para niños, eso. Porque los personajes de ficción son más fáciles si tienen otra naturaleza. Tal vez los jóvenes escritores, jóvenes en el sentido de que apenas están comenzando, pueden ser personas muy mayores, pero jóvenes como escritores consideren que al trasladar la historia, la caracterización del personaje, la actuación a animales sea más infantil. Pero yo creo que a los niños les gustan mucho los cuentos con personajes que se parezcan más a ellos de la vida real, humanos, quiero decir, sin que los cuentos de animales dejen de tener mucho encanto, sobre todo entre los más chiquitos.
Bueno, Irene, tú has sido una viajera, tu oficio te ha llevado a muchos lugares, has conocido muchas personas. Cuéntanos, ¿de qué lugar de tu mundo provienen tus historias?
No escribo con tanta frecuencia, escribo cuando tengo algo para contar. Encontrar las historias no es tan fácil para mí. Siempre estoy a la caza de algo interesante, de un chisme, de un drama, de una situación, de lo que me cuenten, de lo que yo oiga. Eso es lo que nutre mis historias, porque mi vida es bastante tranquila y pienso que atrapar las historias de los demás es muy interesante y que eso me da suficiente material literario para armar una buena historia. Si yo tuviera que sentarme a pensar en una historia yo sola sin nutrirme de los demás, creo que nunca habría escrito ni una sola palabra.
¿Y por qué crees que es importante la presencia de los libros y de la lectura en casa?
Si no hubiera sido una gran lectora desde muy niña, creo que tampoco habría podido escribir. Así como me nutro de las historias de los demás para recrear esas historias y convertirlas mías y darles la vuelta y armar mis propios personajes con mis propias situaciones, si yo no hubiera leído mucho y no siguiera leyendo, tampoco tendría suficientes elementos para escribir, pues, lo mejor que pueda. Cuando uno lee, se va adueñando de estructuras, de vocabulario, de manera de mostrar el mundo, de cómo se arman los personajes, de cómo se construyen los diálogos. Yo leo con mucha atención, sobre todo a los autores más reconocidos del siglo XX, el siglo XXI, el siglo XIX. Bueno, los clásicos también me encantan, pero si no tuviera esas fuentes, yo creo que no podría escribir tampoco, aunque tuviera muchas historias por contar.
Irene, y si fueras a escribir una nueva historia de animales, ¿sobre cuál lo harías? ¿Cuál sería ese protagonista de este libro?
Como vivo frente al mar, se me ocurren muchas, pero muchas historias de animales, aunque no suelo escribir sino con personajes humanos. Casi nunca escribo cuentos de animales, pero aquí sí se me ocurren mucho y estoy haciendo un libro que se llama Cuentos desde mi hamaca. Y es solo ver pasar a un cangrejo y que un perro salga a pelear con él y bailen, eso ya es toda una historia. O ver a las guacamayas caminando por la carretera, tres guacamayas ahí muy orondas como señoras que se van contando chismes, ahí se me ocurren más historias. Cuando el caballo de Alfredo se mete a mi huerta y se come mis mangos y yo salgo con una escoba detrás, no a pegarle, pero sí a decirle por favor vete, ahí se me ocurren otras historias. Así que aquí en el Golfo de Morrosquillo seguramente terminaré por escribir los cuentos de animales que hasta ahora no he escrito.
Bueno, y tú, como eres así escritora y promotora de lectura, ¿qué nos recomiendas para leer en familia?
Pienso que las lecturas en familia son grandes regalos que tenemos que dar. No podemos dejar a los niños por fuera de las palabras, de las narraciones, de las emociones que producen los cuentos. Son dramas de ficción y ayudan, por un lado, a aliviar los dramas reales, a sentirse acompañado, a escuchar las voces de los que acompañan, de los abuelos, de los padres, de los tíos. Son palabras cariñosas, llenas de matices, de entonaciones, de vibraciones, de ritmos. No se puede dejar a los niños huérfanos de estas palabras y estas narraciones. No importa qué les lea uno, pueden ser poemas, pueden ser lecturas sin libros, es decir, historias de la narración, de la tradición oral, cuentos, novelas por capítulos, creando un ambiente de misterio, algo enigmático para la siguiente noche. Pueden ser noticias que se conversen en familia, pueden ser libros informativos sobre temas que a todos interesen, pero esa conversación, ese compartir de las palabras, eso es la humanidad, y los niños necesitan recibir eso, y los adultos también. Nos conectamos es a través de las palabras, y cuando olvidamos esa conexión, tendemos a deshumanizarnos, a tener actuaciones ajenas a nuestra verdadera naturaleza. Así que a leer en familia.
Irene, vamos a los chismecitos. Cuéntanos algo de ti que los lectores no sepan.
Los lectores no saben que así como publico un libro cada año, más o menos, a veces es cada 2 años, pero trato de publicar por lo menos uno al año. Tengo un montón de libros escritos que nunca jamás publicaré. Son ejercicios de escritura que yo creo que son libros. Mientras estoy escribiendo digo, está quedando muy bueno este libro. Pronto buscaré algún editor que se interese. Y cuando termino y voy a ver, es algo que jamás debo publicar. No los he botado todavía, debería destruirlos. Porque siempre me digo, voy a darles chance, voy a volverlo a mirar dentro de algún tiempo, voy a ver si rescato algo de ahí. Pero creo que en estos días voy a hacer una limpieza general de manuscritos inútiles, que no digo, no son realmente inútiles, porque son ejercicios, son maneras de disciplinarse a la hora de escribir, pero que no pueden salir nunca a los ojos de ningún lector. Esto creo que nunca lo había contado.
Ahora sí, Irene, compártenos por favor tu historia en altavoz. Regálanos un fragmento de uno de tus textos.
Y como vivo en el Mar Caribe, en el Golfo de Morrosquillo, y mis amigos son los buenos pescadores que me traen aquí a la puerta de mi casa, los langostinos, los róbalos, los pargos, todo fresquecito. Quisiera leer un fragmento de un libro que se llama Lugares Fantásticos de Colombia. Este es una guía de viaje y el fragmento es dedicado a mis amigos pescadores que van hasta las islas de San Bernardo, hasta Verrugas, en busca de las delicias que me van a traer para que yo coma. Y aquí está el canto de los corales. Uno de los secretos mejor guardados entre los pescadores de las islas de San Bernardo y del Golfo de Morrosquillo es la interpretación del canto de los corales en las noches oscuras. El fondo del mar que rodea esta región es de coral. Aunque parezcan de piedra, las formaciones coralinas pertenecen al reino animal, están vivas y se mueven todo el tiempo. Los pescadores más experimentados nunca se pierden en las aguas del Golfo de Morrosquillo. Aún en las noches más oscuras, con solo hundir la vara que les sirve para remar, ellos saben en dónde se encuentran, pues entienden el lenguaje de los corales submarinos. Ellos hunden la vara y dejan la punta por fuera. Sobre esta punta ponen el oído y escuchan con atención. Los corales, en su pequeño y eterno movimiento, producen un sonido rítmico que parece una canción. Este canto de los corales es diferente en cada formación, y los pescadores saben reconocer las diferentes voces y se orientan en el gran océano. Eso solo lo pueden hacer ellos. Ni siquiera lo intentes.
Irene, nos están escuchando desde todos los rincones de nuestro país. Mándanos un saludo, por favor. Manda un saludo a todos esos oyentes en todas las regiones de Colombia.
Hola, soy Irene Vasco y envío un saludo especial desde el Golfo de Morrosquillo, a orillas del Mar Caribe, a todos los oyentes de Historias en Altavoz.
Muchas gracias, querida Irene Vasco, por acompañarnos en este episodio. Pero ustedes que nos están escuchando en sus casas, no se vayan a desconectar, que ya viene la mejor parte, la parte de nuestros invitados más especiales, que son ustedes quienes hacen Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Hola, soy Hola, soy Emily Marín. Saludos desde Cali a los amigos de Historias en Altavoz. Para mí, el animal más poderoso de toda la naturaleza es el oso, porque es muy grande, es ágil también y, por último, tiene mucha fuerza y con su fuerza puede derribar muchos árboles.
Hola, soy Luna Alejandra López Espinosa y un saludo muy grande para nuestros amigos de Historias en Altavoz. Para mí, el animal más grande y poderoso que existe en la naturaleza es el león, puesto a que tiene una gran destreza e inteligencia para matar a sus presas, y además, gracias a sus grandes habilidades físicas, lo hace ser el más poderoso y más grande que hay en la naturaleza.
Buenas tardes, mi nombre es Alejo Marín, los saludo desde la ciudad de acá de Pereira. Para mí, el animal más poderoso de la naturaleza es el león, porque en batalla nunca le han ganado, y es el rey de la selva. Un saludo a la gente de Historias en Altavoz.
Hola, mi nombre es Isabela, soy de la ciudad de Pereira. Para mí el animal más poderoso es el león, porque es un gran cazador. Un saludo para toda la gente de Historias en Altavoz.
Mi nombre es Victoria, soy de la ciudad de Pereira. Para mí el animal más poderoso es el leopardo, porque es muy veloz. Un saludo para todas las personas de Historias en Altavoz.
Sabemos que tienes mucho para decir. Nos encantaría que compartieras con nosotros saludos, lecturas, historias, canciones, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Escríbenos a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Tus palabras también son importantes para Historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Meciéndose en una rama, estaba el orangután, meciéndose en una rama, y pasó la orangutana, comiéndose una banana, el orangután, y la orangutana, el orangután.
Estamos escuchando una canción que se llama El Orangután. Esto tiene una historia muy interesante porque está un orangután meciéndose en una rama y pasa la orangutana comiéndose una banana. Ahí hay una discusión entre el orangután y la orangutana. Ella quiere que vaya a pasear en liana, él se quiere quedar en la rama, pero luego llegan el orangután y la orangutana al bar de la Mona Juana entre cocos y jaranas y volvieron por la mañana. Se fueron de trasnochadores el orangután y la orangutana. Este señor se llama Chico Novarro. Seguramente los más pequeñitos pues no lo conocen tan bien, pero seguramente los grandes, maestros, maestras, padres, madres de familia, recuerdan el nombre de Chico Novarro por una canción que se llama Algo Contigo, una canción que es de la que se han hecho tangos y boleros y que hay muchas versiones de una pieza musical muy especial. Chico Novarro hizo parte del Club del Clan, que fue un programa muy exitoso musical de la televisión latinoamericana durante la década de los 60, y durante esa época es que el gran Chico Novarro deja esta canción, además para esta época, que está perfecta. Escuchemos un poquito de El Orangután en Historias en Altavoz.
Rendido sobre la rama, cayó el orangután, rendido sobre la rama, y la pobre orangutana, los pies en la palancana, el orangután, el orangután, el orangután.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, y en esta lectura, compañeros, vamos a cambiar de género, vamos a la narrativa, pero quiero proponerles un juego. Vamos a leer, no el texto completo, lo vamos a recomendar, vamos a leer inicialmente el texto y quiero preguntarles a qué les suena, porque queremos darles una información muy interesante a las personas que están conectadas. Esto es del tocayo aquí de Alexander, se llama Alexander Afanasiev. Imagínense, que compila todos los cuentos populares rusos. Y acá hay uno que me llama poderosamente la atención, me gusta mucho, se titula La invernada de los animales. Iba un toro por el bosque cuando se encontró con un carnero. ¿A dónde vas?, le preguntó el toro. Voy en busca del verano, dejando el invierno atrás. Ven conmigo. Echaron a andar juntos hasta que se encontraron con un cerdo. ¿A dónde vas?, le preguntó el toro. Voy en busca del verano, dejando el invierno atrás. Ven con nosotros. Siguieron los tres juntos y se cruzaron con un ganso. ¿A dónde vas?, le preguntó el toro. Voy en busca del verano, dejando el invierno atrás. Bueno, pues, síguenos. El ganso lo siguió y cuando caminaban vieron venir a un gallo. ¿A dónde vas?, le preguntó el toro. Voy en busca del verano, dejando el invierno atrás. Síguenos. Así fueron caminando mientras charlaban entre sí. Bueno, amigos, ¿qué hacemos? El frío se está echando encima. ¿Dónde vamos a buscar el calor? Lo mejor, opinó el toro, será construir una isba. De lo contrario, podemos helarnos este invierno. Yo tengo una buena pelliza, objetó el carnero. Fíjate qué lana, pasaré el invierno así. En cuanto a mí, dijo el cerdo, me tienen sin cuidado los fríos. Con excavarme un agujero en la tierra, puedo pasar el invierno sin necesidad de una isba. Pues anda que yo, exclamó el ganso, me acurruco en las ramas de un abeto sobre un ala extendida, me tapo con la otra y no hay frío que pueda conmigo, pasaré el invierno tan a gusto. Y yo haré lo mismo, decidió el gallo. El toro vio que la cosa se ponía mal y tendría que trabajar él solo. Bueno, allá vosotros, dijo, yo voy a hacerme una isba. En efecto, se construyó una pequeña isba y se metió en ella. Y yo dejo el inicio ahí porque quiero preguntarles, ¿se les parece algún otro inicio de otro cuento clásico de animales?
Oiga, no sé, pero cuando usted lo estaba leyendo, eso de que un animal se va encontrando con otros y van formando una especie de corrillo, me recordó un cuento de los hermanos Grimm que se llama Los músicos de Bremen. No sé por qué se me vino a la cabeza, porque es el asno, cansado de trabajar, que un día decide irse para Bremen a convertirse en músico y en su camino se encuentra un perro, al que por ser viejo lo van a matar, luego se encuentran a un gato, luego se encuentran a un gallo que también lo van a echar a la sopa y allí se forma un corrillo para salvarse del cazador que los anda buscando.
Historias en alta voz.
Ahí la tiene. ¿Qué nos falta, Luchito?
¿Qué pasará? Se los recomendamos, búsquenlos, Afanasiev, cuentos populares rusos, está en el tomo número 1, La invernada de los animales, un cuento bellísimo, entrañable, sobre animales.
Con Afanasiev estamos terminando este episodio de Historias en Altavoz, muy animalesco, pero tenemos una pregunta desde el comienzo, Liliana, recuérdenos la pregunta, porque creo que ni usted, ni Alexander, ni yo la hemos respondido, muchos oyentes ya lo hicieron, otros lo están pensando, así que, ¿cuál era la pregunta que teníamos para hoy?
¿Cuál creen que es el animal más poderoso que existe? A ver, Andrés, ¿cuál es su animal así superpoderoso?
Yo creo que el animal más poderoso debe reunir dos cosas. Debe ser fuerte y debe ser rápido. Por eso creo que el puma es el más poderoso de todos por su velocidad y su fuerza.
Lili, yo tengo mi animal y lo que se me vino a la cabeza fue también agilidad, pero un superpoder, caminar sobre el agua. Y encontré que existe un insecto llamado zapatero que tiene extremos hidrófobos, es decir, que se repelen con el agua sus extremidades inferiores. Y eso le permite caminar sobre el agua, el insecto zapatero para mí.
El suyo, Lili, ¿cuál es?
No, yo pensé como en mandíbulas poderosas y en tamaño y pensé en el megalodonte.
El megalodonte, claro, hay una película además muy reciente que se llama Megalodón, justamente, que habla sobre este animal. En casa, ¿qué opinan? Espero que lo hayan disfrutado este episodio con sus animales. Cuídenlos, quiéranlos mucho en las granjas, en las fincas, en los municipios, los animales marinos, los animales del aire, los animales de la tierra. A todos hay que cuidarlos y protegerlos.
Alexander, si ese insecto lo sorprendió y a todo el público, les recomiendo que busquen a un reptil llamado Basiliscus, que en muchas poblaciones de Colombia lo llaman Jesucristo. Y lo llaman Jesucristo porque este reptil, ni más ni menos, es capaz de caminar sobre el agua.
¡Nos vamos! Encontrémonos en el próximo episodio de Historias en Altavoz. Vayan a sus bibliotecas públicas, visiten sus bibliotecas escolares, vayan a la biblioteca digital y ahí encuentran todo lo que hemos aquí leído y compartido con ustedes. ¡Hasta la próxima!
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boo!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.